La bruja de las palabras. Las palabras. Las palabras. Las
palabras. Noé Chitrit está contando quién es. Hay muchas veces un lenguaje entre los progres por el cual terminamos convenciéndonos entre los convencidos y que tenemos que superar ese desafío. ¿Puede ser?
Eso sí, eso sí. Esa es una reflexión que yo hice a propósito del autoconvencimiento y del narcisismo del discurso, ¿no? Es decir, decimos cosas importantes y creemos que estamos haciendo algo, cuando la cuestión para el que se propone irradiar un pensamiento sobre la realidad es atravesar los muros de la incomprensión. Es decir, no es simplemente llegar al otro como una fórmula también progre, ¿no? Sino atravesar muros. Esos muros tienen que ver con la idea de la irrupción, la ruptura, la perturbación. Si un discurso no entra, no penetra en la certidumbre de los demás para detenerlos y para crear una suspensión, así una suspensión, un respingo, no tiene ningún efecto. Es decir, el discurso de lo que podemos llamar genéricamente la derecha son confirmatorios y tocan resortes como muy elementales, muy básicos. Le están diciendo a la gente: todo está bien como está, no queremos perturbarte en lo más mínimo, queremos confirar en lo que es lo tuyo, ¿no? Ese es el discurso de la derecha. Y el discurso de los que se oponen a ese discurso suele ser: yo te estoy diciendo algo mucho más importante, pero no te estoy atravesando, no estoy deteniendo tu propio curso mental. A mí me parece que la cosa, dicho de una manera así un poco complicada, es un poco eso, desde mi punto de vista. Entonces me gustaría generar una especie de ética de la transmisión. La ética de la transmisión es decir algo que al otro lo perturbe, que lo suspenda, no que lo confirme y que diga: ah, yo también, como esa gente que va al cine y ve que nace un bebé y dice: qué bonito, es igualito a mi nieto. Ese efecto de espectador de cine es horrible y eso ocurre. Entonces me gustaría pegar un sacudón, porque las ideas que yo estoy diciendo no son lo importante. Lo importante es el efecto que pueda producir el modo en que yo lo estoy diciendo.
Noé Chitrit.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.
Yo quiero que comencemos a hablar de política en La Bruja. En los próximos programas, en los próximos meses, vamos a de vez en cuando hablar un poco de política. Como este programa se escucha muy lejos de acá, en el espacio y en el tiempo, estamos casi obligados a hablar no de politiquería, sino de grandes trazos de la política. Nosotros sabemos que nos escucha mucha gente joven y también muchos locos que buscan por los bordes de la cultura, como buscamos nosotros también. Y a veces, perdemos de vista la importancia de la política. Como decíamos hace un rato, hace 200 años el poder lo tenían los reyes y el rey decidía, hacía y deshacía, era el dueño de todas las tierras, él y sus amigos duques y condes, y la plebe, los vasallos o los esclavos, que los hubo hasta no hace tanto, hacían lo que les mandaba el rey. Algunos valientes, de a poquito, comenzando con Espartaco, fueron rebelándose contra esta historieta y diciendo: nosotros queremos ser dueños de nuestro destino. Y ese movimiento es tan fuerte que ya es casi imposible quedarse afuera. Así que incluso el más vago, el más hippie, el más espiritualoide que nos esté escuchando por allí, en algún momento tiene que admitir que el rumbo del mundo, de nuestro país, de nuestra comunidad, si contaminamos o no el planeta, si hay o no hay hambre, si los dineros que son de todos, que se recaudan a través de los impuestos que pagamos con cada pequeña compra que hacemos, si ese dinero se usa para lo que consideramos bueno o si se lo guardan algunos en el bolsillo para hacer gastos faraónicos o hacer inversiones en otros países. Cada vez creo que inevitablemente nos termina importando más lo que pasa en el mundo. Cada vez incluso somos más sensibles a la desigualdad, a la injusticia, a que alguien llegue a un hospital y no se lo puede atender adecuadamente. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo político. Lo político, además de ser el circo que arman estos señores y señoras, que habitualmente nos parece detestable y que nos parece que no conduce a ningún lugar, que es un bla 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 y que son chicanas y cosas inconducentes. Además de que eso es va siendo así, o precisamente para que no lo sea así más, y que dentro de un par de décadas hayamos desarrollado ciertos músculos, ciertos mecanismos, cierta atención para que en nuestro pueblo al menos y con los pueblos amigos hagamos que el mundo se parezca más a lo que nosotros queremos, y ni hablar si pensamos en nuestros hijos o en nuestros nietos, ¿no? Esto resulta inevitable. Entonces vamos a hablar de política y lo vamos a tratar de hacer, por supuesto, de modo que sea interesante, como solemos hacerlo aquí en La Bruja. Y vamos a comenzar escuchando a un español de un partido político nuevo que se llama Podemos, una pequeña revolución que comenzó en España hace unos meses, luego de décadas de bipartidismo en España, de haber dos partidos, como sería acá en Argentina, radicales y peronistas, pero en todos los países hermanos pasa algo parecido. Estos dijeron: basta de esa politiquería, basta de esto, basta del otro, nosotros queremos que las cosas se hagan bien, estamos de acuerdo los ciudadanos en un montón de cosas, independientemente incluso de a qué partido pertenezca. Si yo me siento con buenos amigos de un partido que no es el que yo simpatizo, yo tengo un montón de acuerdos con ellos en los cuales podemos avanzar un rato largo, pero eso queda como sepultado debajo de discusiones superficiales, como si me gusta o no me gusta cómo habla la presidenta, si no sé quién se levantó mientras el otro hablaba, si a fulano usa o no usa corbata. Fíjate de qué cosa estamos hablando. Esa política no nos interesa, no vamos a hablar de eso. Vamos a escuchar a Íñigo Errejón del grupo Podemos.
Hace pocas semanas les comentábamos de las elecciones al Parlamento Europeo y la gran sorpresa que fue en España la aparición de una nueva formación política de nombre Podemos, que en apenas 4 meses de existencia logró convertirse en la cuarta fuerza política en España, la tercera en Madrid. Y una de las figuras que estaba ahí muy aplaudida cada vez que hablaba era Íñigo Errejón. Está con nosotros. Él es doctor en ciencia política por la Complutense de Madrid, es uno de los voceros, una de las caras públicas, cara jovencita y pública de Podemos. Un gusto de que estés con nosotros, Íñigo.
Igual, gracias por invitarme.
A ver, Íñigo, ¿cómo se explica en 4 meses aparecer, convertirse en la cuarta fuerza política? Hay que ver si se pueden mantener, pero ese es otro tema. Tercera fuerza en Madrid, ¿cómo lograron eso?
Es una cosa que nos preguntan mucho. Y que tiene que ver también, digo, que nos lo pregunten tanto, tiene que ver también, me parece, con una lectura estrecha, obviamente no fuera de España, me refiero cuando nos lo preguntan en España, con una lectura estrecha de cómo estaba cambiando el país. Estaban produciéndose cambios fundamentales en los consensos, unas grietas en los consensos anteriores y la aparición de contenidos no representados en el sistema político, de demandas que no encontraban expresión en el sistema político, que eran como un magma, se estaban moviendo por debajo, digamos, del país oficial, no salían muy reflejados en los medios de comunicación, no estaban en los principales parlamentos y, sin embargo, estaban ahí. Y, sin embargo, iban protagonizando condiciones que permitían pensar en una mayoría política diferente en España.
Podemos pensar en el 15M, este movimiento que surgió de los indignados, lo conocíamos acá. ¿Tuvo que ver con esto específicamente?
Sí, nosotros hemos dicho muchas veces que no somos representantes del 15M. Nadie podría serlo, por otra parte, dada la heterogeneidad y la horizontalidad del movimiento. Pero sin duda, sin el 15M, el fenómeno, la irrupción de Podemos no habría sido posible. El 15M contribuyó de manera decisiva a cambiar algunos elementos claves de nuestra cultura política, casi diría de nuestro sentido común de época, en sentidos muy importantes o en elementos muy importantes. Por ejemplo, politizó algunos dolores que antes se vivían como problemas individuales. Es decir, los trajo de vuelta a la esfera pública y les atribuyó unas causas, unos responsables. Por ejemplo, el problema de la vivienda, que los jóvenes no se pudieran ir de casa, no era más una cosa, no sé, cultural, de que los latinos estamos muy ligados a nuestros padres y madres y no nos vamos, o que los jóvenes tuvieran que emigrar, o la precariedad en el trabajo, o la percepción de la corrupción, dejaban de ser cuestiones naturalizadas y pasaban a ser cuestiones políticas, que además empezaban a ser intolerables ya. Unos días antes, o digamos antes de la irrupción del movimiento, se vivían con cierta normalidad y el movimiento politiza los dolores. Digo politiza en el mejor sentido, permite que se discutan y por tanto que formen parte de la nueva agenda política de la que ni siquiera las élites tradicionales ya pueden sustraerse. Haciendo eso, el 15M nos vacunó, contra que el empobrecimiento y la crisis de legitimidad de los políticos tradicionales lo capitalizaran movimientos reaccionarios, como está pasando en otros lugares en Europa.
Ahora, cuando vos decís de sentido común de época, uno puede pensar también en España que el sentido común de época era o se votaba por el PSOE o se votaba por el Partido Popular y que no había alternativa al neoliberalismo.
Sí, en un cierto sentido eso se agrietó en las elecciones europeas del 25 de mayo. Digo se agrietó porque son las primeras elecciones europeas en la historia de nuestro sistema político, nacido en 1978, que el Partido Socialista y el Partido Popular juntos no suman ni siquiera el 50% del sufragio emitido. En las últimas elecciones europeas, en 2009, juntos, Partido Socialista y Partido Popular, sumaron el 82% del voto. En estas fueron el 49%. Al agrietarse eso, se agrieta también una idea que tiene mucho peso simbólico, que es que un juego de vasos comunicantes, mediante el cual la alternancia oxigena un sistema político en el que las grandes cuestiones ya están decididas antes. Las grandes cuestiones que cierran el poder de los grupos económicos dominantes, ya están discutidas fuera y hay un juego en el que el desgaste de uno lo capitaliza el otro y eso salvaguarda, digamos, la estructura fundamental, que es una estructura que en este caso en España se ha comprometido con unos programas de ajuste que están causando un inmenso dolor y empobrecimiento a nuestro país, ¿no?, y a la ciudadanía de nuestro país. Eso creo que se quebró un poco, se agrietó, no significa que esté roto, pero se agrietó. Y se agrietó esta idea de mucho peso, que es que el monopolio de la representación política le pertenece a esos dos grandes partidos y que las mayorías siempre pasan por ahí. Y uno elige ponerse al costado izquierdo o derecho como satélite de uno o de otro. Creo que eso se agrietó y eso explica también una parte del nerviosismo que están mostrando las élites políticas viejas en España y de su agresividad, por tanto, y de algunos de sus más importantes aliados mediáticos, y también la aceleración política que ha habido en España desde el 25 de mayo. La aceleración política me refiero a, en dos meses, la cantidad de cuestiones que han sucedido y de qué manera todos los actores ya tienen que esforzarse por no parecer viejos. ¿Cómo? En España, la crisis social y la crisis democrática forman parte del mismo fenómeno. Solo se está pudiendo producir este inmenso robo, despojo al pueblo español, porque la soberanía ya no está más en los ciudadanos, sino que la ejercen poderes por los que no votamos y que, sin embargo, nos gobiernan.
Y no estamos hablando de España, ¿eh? No estamos hablando de España. Estamos hablando de nosotros, de cómo se viene el mundo. ¿Eh? El poder lo tienen unos señores a quienes no votamos y que, sin embargo, son los que gobiernan. ¿Eh? Parece que el poder lo tuviera el que está en la casa de gobierno y, sin embargo, lo que puede hacer, agregando además su capacidad o su incapacidad, su estilo, sus intereses, lo que puede hacer es administrar unos poderes mucho mayores que están allí y que mientras el pueblo esté demasiado dividido o no sepa para qué lado correr, esos que tienen el poder están más cómodos. Mientras que si el poder político fuera mayor, si pudiéramos encontrar líderes que nos representaran a más y de un modo mejor, esos tendrían que retroceder. Y de eso se trata, señora, ¿eh? No vamos a cambiar nada, creo yo, de un día para el otro. Sigamos escuchando a Íñigo Errejón.
Vos sabés que acá también, cuando fue la crisis de principio del siglo XXI, también se caracterizó por esa ruptura del bipartidismo, se hablaba de no representación política. La pregunta que me gustaría que respondieras o que caracterizaras es ¿quién es el electorado de Podemos? Porque yo he leído, por un lado, que le robaron votos al PSOE, pero por otro lado, ¿son todos así gente joven, antisistema, rebeldes o no?
Esto es una cosa muy discutida. Una buena parte de los medios de comunicación, los analistas, digamos, oficiales del establishment, de lo que nosotros llamamos el régimen del 78 en España, se sorprendieron, descubrieron a Podemos el día 25, lo cual también refleja hasta qué punto miraban la política con anteojeras muy, muy, muy estrechas, ¿no? Y desde entonces ha habido toda una disputa por ubicar a Podemos en una posición de los lugares conocidos, si queréis. Ubicar a Podemos en un extremo del tablero que permita, por una parte, describirlo con las palabras del orden anterior, de las lealtades anteriores, y por otra parte, cerrar el paso a la posibilidad de la conformación de una mayoría potencialmente transversal. Se intentó decir que el voto de Podemos era un voto fundamentalmente joven. Sin embargo, las encuestas muestran que es entre 35 y 45 años donde está la mayor franja de voto a Podemos. Se intentó decir que el voto de Podemos era un voto que se ubicaba en el extremo del continuum ideológico. Y sin embargo, el voto de Podemos procede de nuevos votantes, de abstencionistas, del Partido Socialista, Izquierda Unida, incluso del Partido Popular. ¿Y esto por qué pasa? Porque nosotros dijimos que izquierda y derecha eran unas metáforas que obedecían también al tiempo del orden del sistema político anterior. Hoy en día, por encima de si la gente se adscribe en la izquierda o en la derecha, ya hay consensos sobre temas fundamentales, ya digo, la recuperación de la democracia por parte de los ciudadanos, la defensa de la sanidad o de la educación pública, que las medidas de ajuste no solo no oxigenan la economía, sino que la asfixian más y provocan más dolor. Estas cuestiones ya son mayoritarias en la sociedad española. Y es un consenso transversal que les asusta. Por eso intentan devolver, digamos, la pelota a la cancha anterior, porque en esta están visiblemente incómodos, porque son parte de su gente, de los votantes de los partidos tradicionales, quienes están diciendo, quienes nos han metido en este problema no nos pueden sacar de él.
Ahora, hablas de estructuras tradicionales y retomaría un poco lo que planteó Telma del 2001 en la Argentina, que hubo varios movimientos antisistema, entre comillas, asambleas vecinales que tuvieron un peso y que en su mayoría desaparecieron. Y ustedes están mostrándose también como una representación política diferente, que también asombra al sistema político español, especialmente cómo se organizan las votaciones internas. ¿Nos podés contar un poco de esto? Porque también muestra un poco la diferencia de Podemos.
Sí. Podemos nació con una hipótesis, y la hipótesis era, si existen efectivamente esos consensos transversales que ya son mayoritarios, la herramienta política para la recuperación de la soberanía para la ciudadanía, que para nosotros pasa en un medio largo plazo por un proceso constituyente en España, que rehaga un contrato social que se ha roto por las élites por arriba y que ha roto las garantías para la ciudadanía, si esto es lo que hace falta una herramienta virtuosa capaz de representar a gentes muy diferentes y de producir no una unidad de los que ya piensan igual, no una unidad, digamos, de los que ya se ubican en la izquierda, una unidad que nosotros llamamos popular y ciudadana, para rehacer el país, que es en lo que estamos. ¿Y para eso qué dijimos? Pues para eso dijimos, por ejemplo, el uso de las primarias abiertas, es decir, de sistemas en los cuales toda la ciudadanía, no los afiliados a Podemos, que ahora está abierta, por cierto, la campaña de afiliación a un ritmo que nos está desbordando, pero no los afiliados de Podemos, sino el conjunto de la ciudadanía tiene que poder decidir quiénes son los candidatos. ¿Por qué? Porque cuando lo deciden las internas solo de los aparatos de partido, eligen a gentes que a lo mejor son muy buenas para la negociación interna del aparato y sin embargo tienen a veces menos capacidad para reilusionar a una ciudadanía que estaba cada vez más descreída con respecto a la política y que por tanto le estaba regalando, por desgracia, la política, digamos, institucional a las mismas élites que gobiernan al servicio de poderes a los que no ha elegido nadie, de esa minoría privilegiada que mientras todo el país está cada vez peor, está ganando cada vez más. Así que dijimos hay que lanzar iniciativas audaces, muy abiertas, no porque nos casemos con una metodología. La metodología vale, depende del momento, del lugar y de la coyuntura, sino porque hace falta dar pasos audaces para la posibilidad de una mayoría política que rehaga el país, que rehaga un proyecto de país al servicio de su gente y no de, no sé, los bancos alemanes, el FMI, el Banco Central Europeo.
La troika.
Sí, pero ¿cómo se organizan de manera diferente con estas primarias que puede votar cualquiera? ¿Cómo hacen ustedes para tener una estructura que no sea como el resto de los partidos políticos?
Por una parte hay espacios de agregación ciudadana y popular en el territorio, lo que se llaman los círculos Podemos, en el que hemos insistido mucho en que no se pide carnet a nadie, que no se le pide a nadie, no se le pregunta a nadie certificado de dónde viene políticamente. Nos enorgullecemos de que venga de muchos sitios o que sea su primera experiencia política. Es algo que nos enorgullece y que son, digamos, las estructuras que están construyendo participación en el territorio, porque nosotros sabemos que la disputa electoral es muy importante, pero debe ir acompañada de una construcción de ciudadanía y de pueblo que acompañe, tensione, expanda el horizonte de lo posible, porque si no, solo con la disputa electoral estás medio atrapado. Lo hemos visto en los gobiernos populares latinoamericanos, que es muy importante la disputa electoral y a la vez hay que tensionar, hay que acompañar, hay que empoderar. Y a la vez, en octubre, entre octubre y noviembre, tendremos la Asamblea Ciudadana, si se puede, de la que va a salir una estructura, un reparto de tareas, una coordinación y una dirección que irá estableciendo lo que hasta ahora solo es un gran caudal de ilusión política retomada por gente que había perdido la ilusión por la política.
Bueno, este era Íñigo Errejón. Estamos hablando un poco de política en estas horas, en estos días, en estos meses, en estas horas, por ejemplo, el mundo está muy preocupado porque parece que Estados Unidos y la OTAN quieren guerra. Y cuando eso comience a ocurrir con un casi aliado de Sudamérica como es Rusia, por ejemplo, cuando comiencen a llover las balas o las dificultades, ¿qué vamos a decir? Y lo mismo vale con el futuro económico, con los modos en que se hace la educación, que hablábamos en el bloque anterior, el modo en que a veces la policía trata a nuestros chicos. ¿Esas cosas no nos interesan o sí nos interesan? Sí, Carlos, eso me interesa, pero no me interesa hablar de política. Y es un lío, ¿no? Es un lío, es eso. Vamos a ir haciéndolo despacito para que no se note. En el bloque que viene vamos a presenciar en secreto la intimidad de una terapia.
Quiero escribir una canción a tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar.
¿Cuándo le surge a Sandro el minuto de inspiración? ¿Lo siente o no se da cuenta? Y son 20 años después que se da cuenta que tuvo un momento de inspiración.
Yo siempre digo de que uno tarda a lo mejor 30 años para componer en 3 horas lo que vas a cantar en 3 minutos.
Correcto.
En 3 minutos estás cantando 30 años de tu vida. Hay que ver qué es lo que viviste en los 30 años. Si fue intenso, maravilloso, ¿qué? ¿Y cómo lo vas a sintetizar en 3 minutos? Por eso García Márquez decía de que él, su única ambición era poder escribir un bolero.
Claro.
Que me causó gracia. Digo, ¿cómo? Este monstruo. Dice, claro, nunca pudo escribir un bolero. Porque, claro, la canción tenés que ser un poco acróbata del idioma. Porque tiene que tener una métrica, un ritmo, una medida, una acentuación. A la vez conjugar las ideas, conjugar los verbos. O sea, no es tan fácil hacer una buena canción. Yo he escrito cada porquería, sabe Dios.
Unos se crean que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel, en un cajón. Como un ladrón que acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas vueltas. Que el viento arrastra y agua aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En marzo del 2006 se escuchó a un coro cantar esta canción. Debe haber sonado parecido a esto.
era el coro de la Universidad Complutense de Madrid, pues en esa fecha se estaba homenajeando a Joan Manuel Serrat, el autor de esta canción. Se lo nombraba doctor honoris causa de esa universidad madrileña en un acto multitudinario con las más importantes autoridades, menos el rey, creo yo, estaban presidente de la Cámara de Diputados, presidenta de la Comunidad de Madrid, ministro de Educación y Ciencia, ministro de Industria. Ese se coló, no tenía nada que hacer el ministro de Industria, y se coló para escucharlo a Joan Manuel Serrat. Imagínese, en esos casos se le pone al homenajeado la toga y todo el disfraz de los egresados universitarios, porque se considera que ha alcanzado el doctorado por una cuestión de honor, aunque no haya cursado allí ninguna materia. En esa oportunidad, Serrat dijo algunas palabras que yo quiero compartir con ustedes. No tengo la grabación, así que yo se las voy a ir leyendo. Yo escribo canciones para expresarme, pero también para comunicarme. Los argumentos de mis canciones están en mí, pero también están alrededor de mí. Mis canciones son lo que yo siento, pero también son lo que me cuentan los demás. Son lo que yo soy, pero también son lo que me gustaría ser. Son mi realidad, pero también mi fantasía. Las canciones viven en la memoria personal y en la memoria colectiva de las gentes. Las canciones viajan y nos transportan a tiempos y lugares donde tal vez fuimos felices. Todo momento tiene una banda sonora, dice Serrat, y todos tenemos nuestra canción, esa canción que se hilvana en la entrada del alma y que uno acaba amando como se ama a sí mismo. Tal vez alguno de ustedes ahora esté pensando, por su culpa, Serrat, yo me casé con el que hoy es mi esposo o mi esposa. Estábamos un atardecer de verano en la playa y justo comenzó a sonar su canción, Serrat. Por favor, dice Serrat, eso no es culpa de mis canciones, sino de sus atardeceres, los de ustedes, sus atardeceres de verano y de sus ímpetus juveniles.
De vez en cuando la vida nos besa en la boca.
Así son algunas canciones, personales e intransferibles.
Le llamaban Manuel, nació en España.
Otras aglutinan un sufrimiento común y se convierten en himnos. Entonces dejan de pertenecer al autor para ser de todos.
A menudo los hijos se nos parecen.
Me complace que hayan valorado ustedes esta parcela de la poesía, que es la canción popular, que es una de las formas de acceder al conocimiento del mundo. Les puedo jurar que en la composición y en la ejecución de algunas canciones populares hay hallazgos tan definitivos como el teorema de Pitágoras o las virtudes de la aspirina para combatir el dolor de cabeza.
Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez.
Dice el refrán que quien canta su mal espanta. Y es cierto, cantando compartís lo que amás y te enfrentás a lo que te incomoda. Conjurás los demonios y convertís sueños en modestas realidades.
¿Cómo lograste hacerme reír y llorar y sentir que ya empieza la fiesta. ¿Cómo lograste hacerme feliz lejos de mi país que aplasta y apesta? ¿Cómo lograste en tu voz encender al poeta de ayer de tu España quebrada? Y dime cómo la propia mujer que yo quiero se fue detrás de tus palabras. Maldito Serrat, maldito ladrón, copiaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera. Maldito Serrat, pero quién pudiera decir ay, amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad y un manojillo de escarcha.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
¿Cómo lograste hacerme sufrir por Irene y Manuel y el adiós de Lucía? ¿Cómo lograste mentirme tan bien que hasta puedo creer que hoy va a ser un gran día? ¿Cómo lograste tanta precisión describiendo a mi pueblo blanco y polvoriento? Si el sacristán por ahí no te vio, ni el cura, ni el cabo, ni el polvo, ni el viento. Maldito Serrat, maldita canción, golpeando a las puertas de este corazón que estará siempre de par en par esperando, latiendo a tu ritmo, lo mismo que cuando cantaste. Ay, ay, utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. ¿Cómo lograste hablar tanto de mí y los locos que aquí adoramos tu tema? No hago otra cosa que pensar en ti cuando quiero escribir y no nace el poema. ¿Cómo lograste a los tiempos vencer? Con mi padre fue ayer, con mis hijas ahora, que te agradecen por hacernos ver que de vez en cuando la vida enamora. Bendito Serrat, hermano mayor de todo el que intente hacer una canción de verdad, de este tiempo que empuja y arrasa, o de las pequeñas cosas que nos pasan. Bendito juglar, no apagues tu voz, que hacemos nosotros los de este rincón, sin oír en tu verso al amigo que abraza. ¿Quién puede seguir? ¿Y qué va a ser de mí si estás lejos de casa?